viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Empieza la emisión local de COPE de la Costa en el 93.6 FM en estos momentos, pero también en el 88.8 FM, apuntan ese, porque vamos a continuar por ahí hasta las 2, y en el 99.7 en la zona de Viveiro, apúntenmelo también, porque también seguimos hasta la 1:30 en la zona de Viveiro. Con toda la información de esta jornada de hoy, Mariña Lucense y Occidente Asturiano, esto es Costa Viva, un saludo de Juana Carrera. Vamos a hablar de muchos temas que van marcando la actualidad en este día de hoy, de mucha crítica. Parece que la oposición en Ribadeo comienza a despertar. Se había quedado noqueada después de aquellos 10 concejales que sacó el Bloque Nacionalista Gallego y han pasado tanto tiempo en penuria y ausencia de declaraciones, ausencia de críticas, que ahora que parece que empiezan a espabilar, bueno, pues incluso nos sorprenden. En esta jornada de hoy llegan críticas por parte del Partido Popular y también por parte de Ciudadanos. Les contamos. Por una parte, el Partido Popular señala que Ribadeo está oscura, sobre todo las partes céntricas de la localidad, es decir, las cuatro calles, pero en la más absoluta penumbra. El Partido Popular está criticando la ausencia de iluminación en las cuatro calles por la noche. Desde hace unos días, pasear por ahí es como ir por un erial, sumergirse en un agujero. No se ve nada, la poca luz existente en la zona proviene de los comercios que dejan la iluminación puesta. Hay que pasarse por ahí y critican al equipo de gobierno que lo solucionen, que son las cuatro calles, la parte más céntrica, más comercial, la teóricamente más frecuentada por los vecinos en esta localidad, en Ribadeo, y además puede suponer un riesgo también para la seguridad de la gente. Y como decíamos, que la oposición está despierta en Ribadeo, o empieza a desperezarse en estos momentos, después de año y medio, por lo menos, que lleva en el gobierno el Bloque Nacionalista Gallego, desde Ciudadanos también en esta jornada de hoy son críticos. Por una parte indican que Ribadeo tiene el dudoso honor de ser el tercer concello de toda la provincia donde más ha subido el catastro. El tercero de toda la provincia de Lugo donde más ha subido el catastro. Al representante de Ciudadanos en la localidad, al responsable a nivel local, le parece criticable que en tiempos de crisis el equipo de gobierno se haya subido el sueldo o haya creado dedicaciones exclusivas. Tino Reimóndez piensa que hay una total desconexión entre la gestión de Suárez y la realidad económica del ciudadano. Y además apunta que los ciudadanos no pueden soportar la presión fiscal y que por muy acostumbrados que estén los ribadenses a que les suban los impuestos, que eso no es lo normal, que parece que tengan el síndrome de Estocolmo. Críticas, por lo tanto, al equipo de gobierno en Ribadeo por parte del Partido Popular y de Ciudadanos. Si despertara el Partido Socialista, ya entonces empezaría a resultar un poquito más normal la gestión municipal en esta localidad. Más críticas, en este caso en Viveiro, por parte del Partido Popular, que lamenta la dejadez y el abandono del gobierno local con los vecinos de la parroquia de Vieiro. Una vez más vienen de recibir quejas de algunos vecinos de distintos barrios de Vieiro. Por ejemplo, en el barrio de La Lavandeira, los accesos al barrio están hechos polvo con gran cantidad de baches, las pistas están inaccesibles, tanto desde el barrio de Souto como desde el barrio de Cabeceira. La misma situación acontece en la zona del barrio de La Lavandeira, en la pista del barrio del Areal o al lado de la Casa Rural. Y los accesos a las viviendas del barrio Sualabandeira, que son más o menos unos 50 metros lineales, también son inaccesibles. En el barrio de Granchas, más de lo mismo, hay más de 20 viviendas que están esperando que se haga un arreglo, un asfaltado de la pista, que son unos 400 metros, y llevan como 5 años esperando por ello. Es una crítica que lanzan en esta jornada de hoy desde el Partido Popular de Viveiro. Hablaremos del encuentro que va a tener lugar mañana en Mondoñedo, el encuentro para celebrar el gesto del envío 2016. Es una cita del obispo con todas las personas que forman parte de la comunidad, de la diócesis, no necesariamente cleros, ya nos lo contaba Antonio Valín en la jornada de ayer, sino todas las personas que trabajan por y para la diócesis, ya sean asociaciones, parroquias, ya sean comunidades religiosas, grupos, quien quiera está invitado a ese gesto del envío. Arranca a las 11 de la mañana en el seminario de Santa Catalina, en Mondoñedo. Luego tendrá lugar una eucaristía presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, en la que de paso se nombrará oficialmente, o tomarán posesión del cargo los nuevos arciprestes, y posteriormente tendrán una comida, pero de esto hablaremos dentro de un ratito con el obispo de la diócesis, con Luis Ángel de las Heras. concejalos arciprestes, les contamos los de nuestra zona, en Mondoñedo, Antonio Balín Valdés, nombrado arcipreste, en Viveiro, José Román Escourido Basanta, y en Ribadeo, Miranda, José Boullosa Canda. Son los arciprestes de la zona de la Mariña Lucense. A nivel provincial, los populares llevan una moción al Pleno al comprobar que parte de las mociones presentadas y aprobadas por la Corporación Provincial en la Diputación Provincial no son cumplidas por el equipo de gobierno o bien su ejecución se demora más de lo acordado, sin que se cumpla así la función que les es propia. El Grupo Provincial del PP propone la creación de una comisión de seguimiento y control de los acuerdos que se aprueben en el Pleno de la Diputación de Lugo. Tenemos una aclaración por parte de la Dirección de Maquinaria y Colaboraciones, Maico. Señalan que es falso lo que se ha emitido por parte del representante del Comité de Empresa en las últimas horas. Recordamos, desde el Comité de Empresa, en concreto el delegado de personal de Maico, Miguel Díaz, señalaba a través de un comunicado de prensa, del cual nos hicimos eco en esta emisora, que había descontento por parte de los empleados porque la dirección de la empresa no se sentaba a negociar con ellos el convenio, que iban a realizar una manifestación los días 28 y 31 de octubre a la entrada de Alcoa y que también iban a realizar un paro. Bien, pues en esta jornada de hoy, desde la dirección de la empresa dicen que esto es falso, que esta persona está actuando por su propia cuenta, que no sería portavoz de los trabajadores, que más de uno no está de acuerdo o ni siquiera sabía de ese comunicado y de esa supuesta manifestación, y además indican que es falso que la dirección de esta empresa se haya negado a ninguna reunión para tratar el pacto de empresa del año 2016. Y también señalan desde la dirección de Maico, insistimos, que es necesario reseñar la sorpresa con que han recibido los trabajadores de Maquinaria y Colaboraciones y también la dirección la noticia de esa convocatoria de manifestaciones y de huelga, ya que ni por una parte ni por la otra tenían constancia de tal convocatoria. Esto forma parte de un comunicado que nos han remitido, como decimos, desde la dirección de Maico, firmado por el gerente de Maquinaria y Colaboraciones, por Javier Arias Romero. Luego lo contamos de una forma más detallada. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas, a ver qué se nos presenta para este fin de semana.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Y además, selección de tapas a un precio único de 7 euros. Cachopo de solomillo de cerdo, croquetas de jamón ibérico o callos con garbanzos, entre otras. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que esta tarde va a quedar con nubes altas, pero con los cielos bastante despejados en estos momentos, nubes y claros en la zona de Ribadeo. Y eso sí, por la tarde el viento va a soplar del nordés moderado nuevamente. Luego por la noche quedará en calma. La temperatura, la máxima, todavía podría subir un poquito más. Calculan que hasta los 18 grados, pero en estos momentos estamos cerca de los 15 en Ribadeo. Y mañana sábado, mañana por la mañana nubes y claros, por la tarde más cubiertos y por la noche llueve. El viento estará en calma la mayor parte del día, excepto el sábado por la tarde, que soplará débil del nordeste, y las temperaturas entre 11 y 19 grados. El domingo nubes y claros todo el día, el viento soplará del sur y el domingo por la tarde además será moderado. Las temperaturas para el domingo entre los 13 y los 19 grados. En principio, la lluvia llegaría el sábado por la noche y un poquito de probabilidad de lluvia para el domingo por la mañana, según ese pronóstico de Meteo Galicia.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Pues nada, que vamos a seguir en el 88.8 FM hasta las 2 de la tarde y en el 99.7 en la zona de Viveiro, previo alto en el camino ahora a la 1, porque llega el momento del boletín de noticias nacionales e internacionales. Y un apunte antes de llegar a la 1. El fiscal que lleva el caso del pequeño Nicolás en su viajecito a Ribadeo considera que es imposible acusar al pequeño Nicolás porque hay fallos en la instrucción. Le falta información a ese caso. Al haber sido una pieza separada del caso central, parece que se han olvidado de poner determinadas cosas que serían importantes para establecer, bueno, cuál sería la condena en caso de que la hubiera. Aquí seguimos, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía, ya estamos en Costa Viva contando toda la actualidad de la jornada en este día de hoy, en un día en el que hay mucha noticia relacionada con la actualidad municipal. También alguna noticia buena porque ha caído un premio de la lotería en Valadouro, no está nada mal, el primer premio de la Lotería Nacional. Esperamos que haya muchos agraciados con un piquito económico que nunca viene mal, sobre todo en estos tiempos de crisis. El número agraciado es el 76.118, miren, en el monedero o algo, no sea que vayan a tener ahí un boletito de lotería con un coste, o un valor, no un coste, con un valor de 30.000 euros. Esto en cuanto a las noticias buenas, las noticias destacadas. Después cerrábamos esa primera parte, ese momento de titulares señalando que el caso de Nicolás, del pequeño Nicolás en Ribadeo, parece que no puede llegar a ninguna finalidad por el momento, el viajecito a Ribadeo. Y es que el fiscal que lleva el caso, que se llama Alfonso San Román, ha descubierto que hay muchos defectos de forma y de fondo en el procedimiento, en la instrucción. Así que considera imposible formular un escrito de acusación en la pieza relacionada con este viaje que hizo el pequeño Nicolás a Ribadeo en agosto de hace un par de años, haciéndose pasar por un emisario de la Casa Real. Resulta que en el escrito del juez Arturo Zamarriego, pues parece que se le olvidó poner, dejó de poner determinados informes y determinadas pruebas que son necesarias. Entonces, ahora mismo lo que tienen es carencia probatoria de determinados asuntos en el papeleo. Vamos, una cuestión formal, como pasa muchas veces. El caso es que el fiscal ha presentado un escrito al que ha tenido acceso la agencia EFE, en el que expone que no pueden formular su acusación porque en la causa no constan los elementos probatorios en los que se tienen que apoyar las imputaciones por esos posibles delitos de usurpación de funciones públicas, malversación de caudales públicos o falsedad en documento público y delitos de cohecho. El caso es que el fiscal ha cuestionado en su escrito que ese viaje se esté investigando como una pieza separada del resto de la investigación relacionada con todo lo otro que ha hecho o presuntamente ha hecho el pequeño Nicolás, y que el juez haya justificado la razón en esa pieza separada y señala que buena parte de los elementos que necesitaban, esos elementos probatorios en los que apoyar los presuntos delitos, pues no están. Están en el procedimiento original, pero no en esta pieza separada. Como decíamos, un defecto de forma. El caso es que con este tema no se puede seguir, así que solicita una serie de diligencias complementarias y entre ellas que se incluya en el procedimiento todas las pruebas con las que tienen en el resto de los procesos abiertos contra el pequeño Nicolás. En resumen, ¿qué tal y cómo está el procedimiento? Ahora les faltan los hechos que prueban la existencia o no de un delito y no pueden seguir, así que necesita que se incluyan todos esos hechos en el nuevo escrito para poder continuar con la acusación. También ha aprovechado el fiscal para criticar la labor realizada por el juez Arturo Zamarriego, que se dejó pues todos esos hechos probatorios fuera y en la pieza original. 8 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos adelante. Ya que estamos hablando de cuestiones que parecen de película, vamos a hablar de asuntos relacionados con el cine.
En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas, Rosalar. Todos los sábados las mejores actuaciones en directo. Este sábado, Orquesta Royal. Rosalar, un clásico de la noche ribadense con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, tus momentos de ocio vívelos en Rosalar. Este sábado, Orquesta Royal. Es que yo sin ti y tú sin ti.
Talleres Díaz y Varela, servicio oficial Citroën en Mondoñedo. Taller de reparaciones, compra y venta de automóviles de ocasión. Y, como no, las últimas novedades del mercado automovilístico de la gama Citroën. Talleres Díaz y Varela, la mejor opción si necesita un coche, sea nuevo o usado. Talleres Díaz y Varela, en la carretera nacional 634, en Pedrido, Mondoñedo. Desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes unas felices fiestas de San Lucas.
Como decimos, vamos a hablar un poquito de cine, de literatura, de teatro, todo viene junto en el proyecto A Lanterna Máxica. Es un proyecto que comenzaba a andar el año pasado en Barreiros, dirigido especialmente a los niños, a los chavales, y que ahora tiene su segunda edición, su continuidad. Arranca este domingo, día 23 de octubre, a las 4 de la tarde, en Celeiro de Mariñaos. Tamara Rubiños, del colectivo Yomao, que es el impulsor de este proyecto, nos cuenta un poquito en qué consiste A Lanterna Máxica.
Pues, ok. que facemos este domingo é arrancar con este segundo curso, que dá continuidade a un primeiro obradoiro que houve o ano pasado de 4 meses, nesta ocasión será de 8. Está pensado para, pues, para todas as nenas e nenos que teñan interese pola literatura, o teatro e o cinema, e achegarse eso, pues, sobre todo ao mundo da interpretación, pero tanto pues, no que o teatro, pues, como a elaboración dun pequeno filme. Pois o ano pasado conformouse un grupo final de alrededor de 13, 14 nenos aproximadamente. Bueno, agardamos que para esta ocasión o número pues siga medrando, como veo correndo nos últimos anos. E ademais, bueno, gustaríanos tamén ser capaces de conformar, se é posible, un par de grupos diferenciados por idade, un máis de idades infantil e outro pensado máis pues, para idades adolescentes, para o público juvenil.
Lo que ocorre es que hai niños que, claro, se metieron primero en el proyecto de teatro, que tamén se llevó a cabo impulsado por Oyomol, después en este proyecto de la Lanterna Mágica, e han ido creciendo con el paso del tiempo y quieren seguir. Así que señalan que si hay chavales pues, de 15, 16 años que estén interesados en continuar, que a lo mejor se puede formar otro grupo dirigido a estos que son un poquito más mayores. El caso es que no vayan a dejar por ahí olvidada su vocación si lo suyo es ser actores o actrices. Además, también nos indica Rubiños que puede que este año haya alguna sorpresa entre los planteamientos, los objetivos de este curso.
Brian y Rubén, que serán los monitores de esta actividad, son ellos que en función do grupo irán viendo qué posibles productos finales puede haber. Por lo que nos dijeron, pues incluso puede haber sorpresas en otros estilos de teatro que estarían por desvelar, pero sí, en principio también se buscaría rematar con una pequeña película.
Puede haber sorpresas. El proyecto del año pasado terminaron con una película que realizaron los niños, muy graciosa, también un poco surrealista, porque en realidad la decidieron ellos, la plantearon ellos y se les dejó mucha libertad de acción. Se llamaban A Procura de un Filme. Tenemos con nosotros a una de esas personas que coordinan este proyecto, a Rubén Pérez. Él es coordinador del proyecto La Lanterna Mágica y además es actor de Lucecus Teatro. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, boa tarde, bons días.
Que teñen pensado facer en esta nova edición da Lanterna Máxica?
Pois, estamos preparando, bueno, o proxecto sempre depende un pouco en función da rapazada que se anote, non? O proxecto xira ao redor deles, sempre traballamos en función deles, do que eles queren, do que a eles lles gusta. En esta ocasión, pois, hai moitos factores que dependen deles, pero, bueno, xa temos marcado unha primeira fase do traballo, que vai ser traballar probablemente un texto teatral de cara a unha representación en decembro, e a partir de aí empezar a traballar na creación dramatúrxica do posterior guión, que xa con improvisacións tamén, que faremos de cara ao obradoiro da Lanterna Máxica da realización da película final.
Uh-huh. Eu dicía que a anterior película que fixeron A Procura dun Filme era certamente surrealista, pero notábase que os nenos pasaron moi ben mentras a rodaban.
Sí, esa é a clave, que eles o pasen ben, porque non ten outro sentido, non? É dicir, nesas idades o que se busca con este tipo de actividades é que eles disfruten e se acheguen a un produto cultural. Realmente, fora bueno, do que é o resultado final, pensamos que eles aprenderon moitísimo, non? Ter a oportunidade de que, pois, por exemplo, algún rapaciño que tiña 5 ou 6 anos pois xa poder decir que participou nunha rodaxe dunha mediametraxe, dunha película ou de algo así, bueno, penso que é unha gran oportunidade. Non nos esquezamos que isto non é Madrid nin Barcelona, estamos falando de Celeiro de Mariñaos, na Mariña, non, que penso que a opción que lle está dando a xente o Yomao é unha opción moi moi boa, moi moi interesante e moi pedagóxica, sobre todo moi pedagóxica, é que eses rapaces fagan o que fagan o día de mañá, van ter eso no seu currículum. No seu currículum para adquirir un traballo, porque hoxendía estamos nunha sociedade que cada vez exixe máis habilidades sociais e ser capaz de expresarse tanto corporalmente como coa voz, vocalmente, saber expresarse correctamente, cousa que neste obradoiro os rapaces tamén o poñen en práctica, xa que boa parte do texto que din é froito de improvisacións, nas que, pois claro, ás veces temos que dicir, no, eso é incorrecto, eso é correcto ou é políticamente incorrecto, ou non se debe dicir, ou por outra parte está a experiencia de participar nunha rodaxe que neste caso para min que foi quizáis o que máis satisfacción me produciu é a democratización que se produciu a hora de elaborar o guión, na que, claro, todos querían escoller personaxes que fosen protagonistas. Claro, eles mesmos se deron conta de que tiñan que ceder os seus protagonismos para beneficio do grupo da creación colectiva final. Todos realmente ao final son protagonistas. Esa é unha lección que penso que nunca van esquecer. É unha lección que nos deron tamén eles a nós. Porque foron eles mesmos que nos foron marcando iso. Realmente un fin fantástico, fabuloso, non? De que a moitos políticos xa lles gustaría ter esa capacidade, non? De levar a democracia aos seus traballos, non? O que están facendo actualmente.
Houve tanta democracia que había personaxes do máis dispar, por exemplo, unha persoa que perdía a memoria, tamén había unha típica velliña de aldea galega, unha nena ou incluso un dinosaurio. Ali cabía de todo, verdade?
Sí.
Ese último proxecto na procura dun filme.
Sí.
Dicía fai un sintres Tamara Rubiños, a responsable de Ollomao, que este ano podería haber sorpresas nalgún tipo de xénero que queren vostedes impulsar ou cultivar. ¿Se poden dicir ou non?
Sí, estamos pensando en traballar nunha primeira fase o oído teatral, porque pensamos que pode ser unha boa base para enfrontarnos cara a finais de, bueno, cara a primavera, o proxecto da película. Enfrontarnos o teatro dende a propia representación e tamén dende a creación dramatúrxica, ¿no? As dúas caras, non, do teatro, que moitas veces queda un pouco esquecida, xa que nos instis ou nos coles se colle un texto que ás veces pois non ten nada que ver co que os rapaces les gusta. De repente teñen que facer personaxes pois que non ten nada que ver con eles ou que cos que non se sinten identificados. En este caso nos xogamos coa ventaxa de que eles crean eses personaxes. Nos botamos eses unha man no traballo dramatúrxico, non, de confeccionar o que o puzzle da peza, pero eles fan o que lles gusta, entón sempre o van querer facer, non? Por exemplo, que ti dicías, un rapaz o ano pasado quiso ser un dinosaurio, pois por que non? É fantástico. Total liberdade, xa o trataremos de encaixar. Así é como eles este ano tamén queren repetir, ollo, que estás achegando a unha actividade que moitas veces os docentes nos propios centros escolares, nos institutos, lles costa moitísimo traballar, como é, pois, dende a redacción de textos, até falar en público ou mesmo, pois, actuar todo isto, non? Que nos conseguimos a través do teatro, falar a cámara, traballar textualmente. Pensamos que é moi interesante.
Pois aquí temos interesantísimo, entretidísimo, moi divertido para os nenos e tamén para os maiores. Se teñen máis idade que non, idade non adultos, pero si sí adolescentes, que non se queden na casa, que seguro que hai un lugar para eles tamén na actuación. A Lanterna Máxica, que arranca este domingo 23 de outubro, 4 da tarde, en Celeiro de Mariñós. Rubén Pérez, un dos coordinadores, gracias por estar con nos, que vaya todo moi ben, que o disfruten,
gracias,
sobre todo, claro. Boa tarde.
Que xusto. Boa tarde.
Boa tarde.
Viva cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. Cope de la Costa.
Seguimos contando las noticias de la comarca en Costa Viva, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en este viernes 21 de octubre. Son muchas las noticias que van marcando la crónica de la actualidad y vamos a seguir hablando de esas críticas que habíamos adelantado en los titulares, esas críticas por parte del Partido Popular de Ribadeo y por parte de Ciudadanos también de Ribadeo. Empezamos por estos últimos, por Ciudadanos. Señalan que Ribadeo tiene el dudoso honor de ser el tercer concello de toda la provincia donde más se ha subido el IBI. Vamos a escuchar a Tino Reimóndez, el portavoz de Ciudadanos a nivel local.
En realidad es sí, un puesto bastante dudoso, digamos un privilegio, entre comillas, que tenemos los ciudadanos de Ribadeo pues con esta categoría que se nos da, ¿no? En el sentido de que dos 67 concellos que tenga provincia de Lugo, pues Ribadeo está en el tercer lugar, los que más suben o impuesto, que es un 11%. Desde el año 2003, en la que entró en Ribadeo el Bloque Nacionalista Galego, que ten responsabilidades de gobierno, superó su impuesto catastral, superó a suba del 50%.
Al representante de Ciudadanos, además, le parece bastante criticable, por ejemplo, que en tiempos de crisis como los que venimos de pasar, si es que hemos terminado de pasarlos, el equipo de gobierno se subiera el sueldo del alcalde, creara dedicaciones exclusivas, mientras que eso no se hacía al resto de los trabajadores de toda España. Vamos a escuchar de nuevo a Reimóndez.
Bien, a ver, nosotros que cobre un alcalde no nos hacemos crítica. O que sí nos parece criticable es que en una época de crisis en la que realmente se nos está exigiendo a todos los ciudadanos pues mayores impuestos y tenemos mayor presión fiscal, o primero que se fae desde la alcaldía cuando se ganan las elecciones es subir su sueldo más del 25% y crear duras dedicaciones exclusivas. Eso no nos parece lógico, ¿no? Parece que desde luego desde el Concello de Ribadeo y desde lo que nos gobernan pues hay una total desconexión entre ellos y de realmente la sociedad o la economía social que estamos a sufrir los ciudadanos. Pero a mayores ya no es solamente esa subida de sueldos, no, es que el problema está en que se nos sube ya para el año 2016 un 11%, que realmente, como todos sabemos, pues qué trabajador se subió solo un 11%, por ejemplo. Yo no sé en el sector lácteo, en el sector gandeiro, si realmente si subieron los beneficios un 11%, realmente es todo lo contrario, ¿no? Yo no sé los trabajadores del comercio, la hostelería, o la empresa privada, o los autónomos, si realmente esa subida que se pide ahora desde el Concello, él estuviera en sus sueldos, realmente no. Por eso estamos a ver una desconexión total, ¿no?
Hay que las críticas de Ciudadanos apuntan que los vecinos no van a poder soportar la presión fiscal y que por muy acostumbrados que estén los ribadenses a que les suban los impuestos, esto no es lo normal, que parece que tengan el síndrome de Estocolmo. Reimóndez indica que la previsión de ingresos del ayuntamiento para el año que viene es superior a 2 millones de euros. Hay 200.000 euros más de previsión y esto provendrá de la revisión catastral. Dice que nos van a dar un catastrazo que nos va a dejar temblando. Por último, desde Ciudadanos explican que gobernar bien no es hablar de fiestas, de las películas que se ruedan en la playa de las catedrales, sino de gestionar bien el dinero como hacen las familias en sus casas. Más críticas para el equipo de gobierno de Ribadeo, en este caso desde el Partido Popular. Ribadeo, las cuatro calles, una de las zonas más emblemáticas de la localidad, están a oscuras de noche desde hace varios días. Supone, además de feo, pues una inseguridad ciudadana. Escuchamos a Jesús López Penabaz, el portavoz del PP en el ayuntamiento.
Pues que desde fai días tuvimos una denuncia, ayer pudimos comprobar que o propio centro de Ribadeo, falamos desde o parque, la Plaza de España, hasta o cruce con Rosalía de Castro y San Roque, as cuatro calles, as conocidas por las cuatro calles, falta total de iluminación. As farolas están todas apagadas. É certo que gracias ao comercio local existe algo de luz, pero desde logo é moi pobre. E polas mañas esta temporada, que están descendendo os días, tanto polas tardes como polas propias mañas, aquilo é unha penumbra auténtica no propio centro de Ribadeo. Denunciamos esta situación porque crea inseguridad e, bueno, parecenos lamentable que día tras día este así. Ya digo, leva varios días, nosotros fomos a raíz de unha denuncia vecinal, E, bueno, a sorpresa foi que cando nos encontramos as calles estas, xa digo, o centro de Ribadeo, así. Non sei se son os recortes do Concello, se van a empezar por aí. Bueno, parecenos lamentable. Lamentable e, además, unha situación que se debe de solucionar o antes posible, ¿no? Non pode estar Ribadeo, o centro de Ribadeo, nestas situacións.
La verdad es que las fotos son bastante tristes. Dentro de un ratito las subiremos también a nuestro Facebook para que las puedan ustedes ver. Ya saben, COPE, Ribadeo, Ribadeo, las cuatro calles, la zona más céntrica a oscuras.
A Mariña Federación sortea 12.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados.
Haberá seis sorteos presenciais cun premio de 2.000 euros cada un. E o segundo será este sábado, día 22 de outubro, en Ribadeo, na Rúa San Francisco, ás 8:30 da tarde.
Para participar, tes que presentar un ticket de 10 euros ou máis das túas compras feitas entre o 17 e o 22 de outubro.
Compra en Ribadeo e este sábado, día 22, poderás gañar 2.000 euros en vales para canxear nos establecementos asociados de Afisa Ribadeo.
É unha iniciativa da Federación de Comercio a Mariña.
26 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos ahora de Viveiro. El Partido Popular lamenta la dejadez y el abandono del gobierno local con los vecinos de la parroquia de Viveiro. Hay muchos viales con baches inaccesibles en muchas zonas que llevan reclamando que les arreglen los accesos desde hace años. Escuchamos al portavoz, en este caso del PP, al concejal popular Celestino García.
Do Partido Popular de Viveiro, unha vez máis, ven de recibir queixas de algúns veciños de distintos barrios da parroquia de Viveiro pola situación na que se encontran varias pistas que dan acceso ás súas vivendas e que teñen unha gran cantidad de baches, tal e como acontece no caso dos accesos ao barrio de Laira, tanto desde o barrio do Souto como do barrio da Cabeceira. Algúns destes veciños acudiron ao Concello e aos medios de comunicación para denunciar e exigir unha inmediata reparación. A mesma situación acontece no propio barrio de La Bandeira, na pista do barrio do Real, ao lado mismo da Casa Rural, e os accesos ás vivendas do barrio de súa La Bandeira, de pouco máis de 50 metros lineales. Pistas de accesos a vivendas que se encontran nunha situación lamentable, o que provoca que, cando chove, se volvan intransitables, tanto por veciños como por vehículos, polo que resulta necesario e urgente tapar os baches que presentan antes da chegada das chuvias. No barrio de Granxas, desde esta mesma parroquia, hai máis de 20 vivendas que están esperando desde fai aproximadamente 5 anos o asfaltado da pista, que é aproximadamente de uns 400 metros, e que transcurre desde o barrio da Estacada ao barrio de Granxas, donde o asfalto é desahorra, o que supón que por zonas este a malas condicións. No seu momento, o goberno local socialista nes prometera que a financiación do paso da canalización do alcantarillado se asfaltaría esta pista, situación que o día de hoxe non se produceu, polo que se reindican a delegación de obras do Concello que teñan conta esta pista en futuras obras a realizar a corto ou a medio plazo. Por outra banda, estes veciños do barrio de Granxas demandan que se complete nas vivendas o alcantarillado e que o goberno local e a empresa concesionaria de servicio lles faciliten para poder entroncar o alcantarillado, xa que fai anos non poderon facelo por problemas de paso da general en terrenos privados, o que motivou un dos retrasos desta obra, situación que, según os técnicos do Concello, na actualidade xa está arranxada. Por todo isto, desde o Partido Popular de Viveiro solicitamos ao goberno local que lle dea unha solución urgente ao bacheo destas pistas da parroquia de Viveiro, así como que se busquen solucións de inmediato para os veciños que soliciten o entronque do alcantarillado do barrio de Granxas e outras viviendas que están ao carón destes e que tamén se poden beneficiar deste pozo de bombeo situado nesta mesma zona.
Ahí queda la crítica de los vecinos, de la que se hacen eco desde el Partido Popular de Viveiro. Y un apunte más, la campaña de vacunación contra la gripe comienza el próximo lunes en nuestra provincia y se va a prolongar durante 9 semanas. Lugo es una de las provincias que tradicionalmente registra una mayor tasa de población vacunada. El año pasado administraron, de hecho, cerca de 81.000 dosis. En 2015 el porcentaje de vacunación entre personas mayores de 65 años subió más de 2 puntos respecto a la campaña anterior y esto confirma la tendencia positiva. Empieza el lunes. Campaña de vacunación contra la gripe. Llega a la 1:30, seguimos en el 88.8. No pierdan el día, alguien mucho que contar.
Yeah.
seguimos nosotros en el 88.8 FM, estos 30 minutos más de información en COPE Más de la Costa, con muchas noticias que vamos a ir detallando a lo largo de los próximos minutos. Y dentro de un ratito también, por cierto, vamos a hablar con el obispo de Mondoñedo, para que nos cuente en qué consiste ese acto que tiene lugar mañana para la celebración del gesto del envío 2016 y el nombramiento. Bueno, nombramiento, ya han sido nombrados los nuevos arciprestes, pero justo en la jornada de mañana es cuando van a tomar posesión. Los arciprestes de nuestra comarca son por Mondoñedo Antonio Balín, por Viveiros José Román Escobrido y por Ribadeo Miranda José Boullosa. Y dentro de un ratito también vamos a hablar de la actualidad deportiva y hablaremos mucho de cultura, porque tenemos mucha actividad cultural este fin de semana en varios puntos de la localidad, tanto en Burela como en Viveiro. Y luego, por ejemplo, hablaremos de economía en Cervo, porque el alcalde cervense Alfonso Villares anuncia que el ayuntamiento está trabajando en la elaboración del presupuesto municipal para 2017, año en el que seguirá bajando la deuda bancaria y se intentarán seguir reduciendo los gastos que suponen esos préstamos solicitados ya hace muchos años. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Quédate aquí en el 88.8 FM hasta las 2 de la tarde.
Feria de la Miel de Boal los días 29 y 30 de octubre. Venta y exposición de miel, material apícola, artesanía y productos agroalimentarios. Concursos de platos, maquetas y carteles. Conferencias, exhibición de deportes tradicionales y del Centro de Educación Canina El Clan del Lobo. Música y bailes tradicionales. Teatro y actuaciones musicales. Además, la hostelería ofrecerá su tradicional menú de feria. Todos los días 29 y 30 de octubre en el Polideportivo de Boal. Te esperamos.
Hablamos de dinero, de esas declaraciones del alcalde de Cervo, Alfonso Villares, anunciando que están trabajando en el presupuesto municipal, que van a seguir rebajando la deuda bancaria. El regidor también destaca que la deuda a proveedores actualmente es de cero, pues no está nada mal, porque las facturas se pagan en una media de 15 días. Vamos a escucharlo.
Desde o Concello de Cervo estamos a traballar xa no que son os presupostos para o próximo ano 2017. A nosa intención, sin dúda ninguna, como foi durante estes últimos tres anos, é de telos presentados a tempo para que esteñan funcionando e efectivos a 1 de xaneiro. Para a hora de traballar con estes presupostos do ano 2017 xa hai unhas factores que xa temos definidos, e en concreto todo o que son os datos que nos indican a deuda bancaria. Unha deuda bancaria que vamos a seguir baixando nela. Hai que recordar que o capital vivo que tiñamos e que vamos ter a final deste ano vai ser de 1.470.047 euros, un préstamo que vai a pasar a finales do ano que ven, e esa é a previsión que vamos a facer, de 1.470.000 a 1.203.885 euros. Por lo tanto, vamos a amortizar un total de 266.161 euros en este próximo ano 2017. E dese 1.203.000 euros de capital vivo que nos vai a quedar, hai que dicir o siguiente, que a mitad deses préstamos, a mitad dese 1.200.000, aproximadamente uns 600.000 euros, é un préstamo que non nos ten ningún tipo de interés, son a interés cero. E o outro, en este caso, pois é un interés que é o Euribor, mas un porcentaxe moi pequeno. Por tanto, estamos a reducir notablemente todo o que son os gastos que nos supoñen estes préstamos. Uns préstamos que, por outra parte, tamén hai que indicalo, veñen de moi atrás, e, por tanto, hai que recordar que, aló, polo ano 2000, falábamos de que a deuda bancaria era de 3.715.502 euros. Por tanto, de baixar deses 3.715.000 a 1.203.000 que vamos a ter a final deste próximo ano, falamos casi de 2.5 millóns de euros que baixamos de deuda bancaria en estes últimos anos. No que é o porcentaxe de deuda viva, que é un indicador que nos dice un pouco, dun xeito moito máis gráfico, como vai evolucionando a deuda, o dato que tiñamos do ano pasado era que o porcentaxe de deuda viva era do 26,50% e este ano vai a ser do 19,20%. Por lo tanto, seguimos baixando eses porcentaxes de deuda viva. E tamén, recordando, ese ano 2000, o porcentaxe de deuda viva en ese ano 2000 era do 150,88%. Por lo tanto, creo que son datos máis moi indicativos de como está evolucionando a economía do Concello de Cervo. Con respecto a outro apartado, que tamén é importante a hora de facer as contas públicas que estamos a facer, con respecto á deuda a proveedores. Unha deuda a proveedores que tamén hai que recordar que en ese ano 2000 a deuda a proveedores era de 2.100.000 euros e na actualidade podemos dicir que a deuda a proveedores é cero. Incluso temos os datos que nos foron dados a través da Consellería de Facenda con respecto ao período medio de pago deste último trimestre, e estamos a pagar en 15 días. As facturas de todos os nosos proveedores que chegan ao noso concello páganse nunha media de 15 días.
Non está nada mal, a deuda a cero e se pagan en 15 días las facturas en el Ayuntamiento de Cervo. Asuntos económicos de los que daba cuenta el alcalde Alfonso Villares. Hablamos de una cita para mañana sábado 22 de octubre, una convocatoria del Bloque Nacionalista Gallego, 7:15, plaza de la Catedral de Mondoñedo, 7:15 de la tarde. Comparecerá la portavoz en Galicia del Bloque Nacionalista Gallego y diputada en el Parlamento, Ana Pontón, también Olaya Rodil, diputada en el Parlamento Galego, y miembros de la Ejecutiva Comarcal, en un acto público que va a tener lugar, un encuentro con todas las personas, con estas dos diputadas, para poder hablar sobre las necesidades de la comarca y las demandas prioritarias para la Mariña Lucense. Un acto público primero en la Plaza de la Catedral, ante los medios de comunicación, luego a las 7:30 se van a reunir con el público que quiera asistir, con todos los vecinos, en la Casa de la Juventud. Y a las 10 de la noche se darán un paseo por las San Lucas y cenarán, una cena de confraternidad. Bloque Nacionalista Gallego en la jornada de mañana en Mondoñedo. Vamos a hablar ahora de deportes con Miguel Fuente.
De una jornada deportiva que de este fin de semana que se inicia hoy precisamente a las 9 de la noche en Vistalegre. Derbi gallego entre Burela y el Santiago. Los jugadores de ambos equipos pronostican un partido igualado donde nada tienen que ver los dos enfrentamientos entre ambos durante la pretemporada. Por lo que se refiere al Santiago Futsal, su entrenador Santi Valladares apuntaba que se puede ver un partido entretenido donde puede disfrutar la afición. Tres importantes puntos para ambos equipos. Los santiagueses vienen con dos victorias de las dos primeras jornadas. El equipo mariñano viene con dos derrotas en las dos primeras jornadas. En el equipo santiagués no está Hugo, que es baja por lesión, y se va a mantener la duda hasta última hora de Armando. Por lo que se refiere al equipo mariñano, al Burela Fútbol Sala, Daniel Ibáñez espera que sumar los tres primeros puntos de la competición, aunque reconoce que no va a ser fácil teniendo en cuenta también la calidad del rival. No está Edu por lesión de larga duración y por decisión técnica Carlitos y Renato. Por primera vez entra en la convocatoria Cuco, que puede jugar sus primeros minutos en esta competición. Y hoy también se juega también juega el Xove Fútbol Sala. Largo viaje, juegan a las 9:30 de la noche en Zamora. Los mariñanos se van a encontrar con un rival complicado, recién descendido e imbatido, al igual que el equipo que dirige Javier Pardeiro. Bruno no va a poder desplazarse, no va a poder estar con el equipo de Xove. Y en cuanto al resto de la competición en el mundo del fútbol sala, el Supertia Pontenova juega en casa. Será el domingo a las 12:30 de la mañana, recibe al Ribeira de Pekín, un derbi provincial en la categoría autonómica. El Praias de Barreiro recibe al Concello de Begonte, será mañana a las 7:30 de la tarde. Y por lo que se refiere a la Liga Autonómica Femenina, el Ribadeo Fútbol Sala viaja para enfrentarse al Ciudad de Asburgas, compromiso que jugarán a partir de las 7:15 mañana sábado. También mañana comienza la competición en la categoría provincial de fútbol sala, tanto femenina como masculina. Esta temporada en la competición masculina comparten juveniles y senior por falta de equipos, y en la primera jornada tenemos ya un derbi mariñano entre el Cubelas y el Trabada. También en esta competición está el Burela Fútbol Sala, que precisamente ya jugó su compromiso frente al Concello de Guitiriz y ganaba por 5-1. Por lo que se refiere al grupo femenino, el Burela, que recibe al Pastoricense, será mañana a las 4 de la tarde en Vista Alegre, antes del compromiso del primer equipo, que juegan mañana a las 6:30 de la tarde frente a La Rioja. Siguiendo en provincial, el en Viveiro le toca viajar para enfrentarse al Liedres en esta jornada. Por lo que se refiere al mundo de la canasta, se levanta el telón con Celtas, CCA Foz y Lourenzá. Los focenses reciben mañana a las 6 de la tarde en Marzán al Sagrado Corazón de Lugo, y las laurentinas reciben mañana a las 5 de la tarde al Prone Lugo. Y este fin de semana se disputará en Vegadeo un torneo de bádminton para las categorías sub 11, 13, 15, 19 y absoluto. Debido al número de partidos y con el objetivo de poder agilizar el evento y reducir el número de horas en el pabellón, se va a proceder a desdoblar la competición entre el parque ferial y el polideportivo municipal. Por lo que se refiere al mundo del fútbol, bueno, pues la jornada de este fin de semana nos depara que el Viveiro viaja a Carballo para enfrentarse al Sofán, juegan el domingo 4:30 p.m. el Ribadeo juega en casa y recibe al Lemos, derbi provincial será el domingo a las 5:00 p.m. Por último, en la categoría de la primera autonómica, Burela Río Torto, domingo 4:30 en Amarosa, Baladouro Bóveda, domingo 4:30 en Oárbol, Outeiro de Rei Foz el domingo a las 4:30 p.m. y por último el Xove Lago San Ciprián, derbi mariñano el domingo 5:00 p.m. en el municipal de Xove.
La Plaza de la Catedral 19, en Mondoñedo, Bodegón a Catedral. Gran diversidad de menús, tapas y raciones. En Bodegón a Catedral, especial menú a San Lucas. Bodegón a Catedral desea una feliz fiesta de a San Lucas a vecinos y visitantes.
Pues hablamos ya con el obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, con Luis Ángel de las Heras. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Tenemos por ahí nuevos nombramientos, ¿no? Acaba usted de nombrar por 3 años ya a los nuevos arciprestes. Y si quiere, pues usted mismo nos puede comentar quiénes son y a qué se tienen que dedicar, cuál va a ser la función.
Bueno, pues son unos sacerdotes que, después de las indicaciones que han dado sus compañeros, pues a mí me ha parecido que eran personas idóneas para desempeñar esta tarea de servicio de animación en los arciprestados, ¿no? Son empezando por el vuestro, por Ribadeo, don José Boullosa, que era ya arcipreste, en los años anteriores lo había sido, luego en Viveiro, don Román, en Mondoñedo, don Antonio Balín, en la Terra Chá será don Cristóbal, en Subia, Xavier de Santiago, en Ferrol, don Pedro Rodríguez Paz, y en Las Pontes, Ortegal, Francisco Xavier Martínez, ¿no? Bueno, en realidad, he dicho los nombres, podrían haber sido otros compañeros, son sacerdotes que van a animar en esa agrupación de parroquias que lleva cada uno de los arciprestados la vida de la diócesis, ¿no? Estructurarse así es hacer que, como la diócesis pues es grande, está dispersa, pues pueda llegar a cada parroquia pues el mensaje de toda la iglesia de Mondoñedo Ferrol, ¿no? Y también que de cada parroquia y de cada feligrés, cada parroquiano pueda llegar al obispo y a toda el presbiterio diocesano y a todos los órganos de animación y de coordinación de la diócesis, lo que en cada lugar se está viviendo, se está pensando, ¿no? Por lo tanto, tienen una tarea de puente muy interesante todos los arciprestes, ¿no? En cada uno de los arciprestados.
Cuando usted habla de animar, a mí me da la impresión de que esa palabra incluso adquiere otros nuevos matices. Usted se ve, además de, bueno, pues un obispo joven, ya lo sabemos, se le ve también muy animado en tema de redes sociales, en tema de comunicación, espontaneidad. Supongo que también quiere darle en frescura.
Bueno, claro, sí, la iglesia, bueno, quien da frescura a la iglesia es el Espíritu Santo, ¿no? Pero sobre todo lo vemos en el Papa Francisco y es el referente que tenemos ahora, ¿no? Todos los papas son referentes en cada momento y con todos hay que estar. Pero en este momento él nos invita a la frescura porque realmente el Evangelio es fresco, el Evangelio pues tiene ánimo y para la vida necesitamos ese ánimo y esa frescura. Y desde luego que sí, me parece que la tarea de los sacerdotes, en concreto de los arciprestes, más todavía, ¿no? Es tarea de animación, ellos lo saben, son conscientes de ello, ¿no? Además, este año los consejos de arciprestado van a poder ser cauce de participación en esa animación de la iglesia de Mondoñedo Ferrol, pues colaborando, opinando sobre ese plan diocesano de pastoral que tenemos que elaborar entre todos, que va a ser pues un estudio desde la reflexión y el conocimiento de la realidad, de por dónde tenemos que responder como iglesia ante los retos que se nos presentan en este lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, me parece que lo de la animación es una palabra adecuada, a mí me gusta, pero tampoco es que sea propiamente mío, sino que ya ves, es de un poco de todos, ¿no? Del Papa y sobre todo del Espíritu de Dios.
Uh-huh. Ahora que habla del Papa, ¿qué tal le fue la audiencia con el Papa? Recientemente estuvo con él, ¿cómo es su santidad?
El Papa es un hombre afable, cercano, cariñoso, es un hombre también muy claro cuando hace sus planteamientos y cuando dice las cosas. Bueno, y es lo que se le conoce por ahí, es lo que puedes ver cuando le saludas y cuando estás cerca de él, ¿no? O sea, no es que sea distinto lo que nos transmiten los medios de lo que es en realidad, es lo mismo, es el mismo, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido es una suerte extraordinaria poder acercarte a él y saludarle. Y él siempre te manda un mensaje pues de esperanza, de saludo positivo, termina siempre con esa clave y le gusta, y además yo creo que es necesaria, ¿no? Recen por mí. Y bueno, pues nosotros rezamos por él también. Yo le pedí que rezara por nosotros, mutuamente.
Cuénteme qué objetivos tiene usted. Ya lleva cerca de 5 meses, me parece, aquí entre nosotros, ¿no?
Sí, 5, va a ser 6 en noviembre, ¿no?
¿Le habrá dado tiempo de ver las carencias, las limitaciones, los puntos fuertes también? ¿Por dónde quiere tirar?
Bueno, pues mira, yo primero, efectivamente has dicho una palabra importante, la de tirar, animar. No quiero tirar solo, es la primera, lo primero que debo decir, ¿no? Uh-huh. Yo ya venía con esa intención y desde luego aquí lo he podido confirmar. Lo que he conocido, pues sí, he conocido algunas carencias, pero he conocido también grandes posibilidades y grandes fortalezas que tiene la diócesis, ¿no? Y primero no quiero tirar solo, por eso este arranque de curso en este sábado 22, con ese gesto del envío, va a ser convocar a todos, aunque no puedan estar todos, pero que todos se sientan convocados, porque somos una sola iglesia, aunque estemos en tantos lugares tan diferentes dentro de Mondoñedo Ferrol, y que entre todos podamos responder a los retos que tenemos, porque un hombre solo no puede, y Dios convoca no a un hombre solo, sino a todo un pueblo, y por lo tanto, pues todos podemos y debemos participar, ¿no? Y hacernos responsables, cada uno desde la misión que tiene, desde la vocación que ha recibido, desde la tarea que ha de desempeñar, ¿no? Bueno, pues las carencias, pues yo creo que no hay ninguna así especial que, bueno, pues que vamos mayores todos, y necesitamos nuevas vocaciones de laicos, de matrimonios, familias, por supuesto de sacerdotes y de personas consagradas, ¿no? Esa es una primera línea fuerte que yo creo que todos hemos dado, y que tenemos que responsabilizarnos. No debemos ir a buscar a otra parte. En Mondoñedo Ferrol tenemos gente que a lo mejor no conoce todavía el Evangelio, y podemos ofrecerle la oportunidad de conocerlo, y a lo mejor pues a ellos les encandila como a nosotros, les cautiva, y pueden formar parte de esta iglesia y de este proyecto de Dios, ¿no? Entonces, esa es una primera línea fuerte que hay que trabajar. Y luego, pues donde haya desencanto, porque a veces se da el desencanto también, ¿no? Pues volver a encantarnos, porque eso es importante, ¿no? Y eso, pues, se hace poniéndose al lado del Señor y bebiendo de la fuente, ¿no? La fuente de la palabra de Dios, de los sacramentos, de la Eucaristía. Ahí no podemos ser cristianos que participen de todos los sacramentos y que lean la palabra de Dios y sea gente desencantada, ¿no? Todo lo contrario, todo eso tiene que servirnos para encantarnos y para afrontar la vida, pues, con esperanza, con optimismo, con alegría, ¿no? Bueno, yo creo que esas dos cuestiones me parece ahora mismo que pueden ser prioritarias.
Y que va a transmitir en la jornada de mañana en Mondoñedo. Mañana es un día importante. Por una parte, usted va a presidir la Eucaristía en la que se va a oficializar el nombramiento de los arciprestes. Y después tiene ese encuentro. ¿Con cuántas personas aproximadamente cree que se va a citar?
Bueno, pues yo no sé, alrededor de las 200 personas, ¿no? Pero que como hemos hecho una cosa que es un poco incierta para saber el número, es decir, que vengan para compartir la comida que trae cada uno de casa, pues no sabemos exactamente cuántos van a venir, ¿no? Entonces, pero en torno a 200 creemos que pueden estar, ¿no? De todos modos, o sea, mi idea es, como he dicho ya antes, que estuvieran todos convocados, que estuviéramos todos convocados. Es muy difícil que pueda venir todo el mundo que quiere venir, pero bueno, yo creo que va a haber un número muy bueno, muy representativo. Eso es hacer iglesia, hacer diócesis y bueno, pues participar un poco de este planteamiento de invitación a colaborar en la elaboración del plan diocesano de pastoral. Eso va a ser el planteamiento de mañana. Y por supuesto, en la Eucaristía tomarán posesión de su cargo los arciprestes delante de todos, porque al servicio de todos van a estar, van a estar al servicio de los sacerdotes, de los laicos, de las personas consagradas en cada uno de los arciprestazgos, y por lo tanto pues lo hacemos mañana en un signo de iglesia y signo de envío misionero también. Mañana es la víspera del Domum, y este envío misionero lo recibimos también cada uno de los que estamos en la diócesis de Mondoñedo Ferrol.
¿A qué hora empieza la cita, que no le he preguntado?
A las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana en el seminario de Mondoñedo, en Santa Catalina. Ahí empezamos con un encuentro con todos, un encuentro entre todos, y después un breve descanso. A las 12 y media comienza la Eucaristía en la catedral, ¿no? Y después a las 2 pues compartimos la comida en el comedor grande del seminario, y como aquí se come muy bien y abundante, seguro que hay para todos. O sea que todavía, si alguien se anima, puede venir, porque hay sitio. En el seminario de Santa Catalina hay sitio para todos.
Hay sitio para todo el mundo. Ya que ha hablado usted de Mondoñedo, ya sé que somos diócesis, pero bueno, en la Mariña tendemos a barrer un poco para la casa. Yo quería preguntarle si ya ha notado el influjo de Mondoñedo, si ya ha notado pues la melancolía, la piedra, la lluvia, la catedral, las campanas.
Sí, esta semana entera, porque además hoy parece que sale un poquito el sol, pero durante toda esta semana hemos tenido la niebla. Bueno, un poco ha salido, porque todavía sigue la 8 cerrada, eso, imagínate la niebla que tenemos, ¿no? Y sí la he notado, pero he de decir que fundamentalmente me gusta, me gusta la lluvia, me gusta la niebla, aunque también noto que hace mella, las dos cosas.
bueno, pero eso es Mondoñedo. Los que pasaron su infancia ahí recuerdan justo eso, la lluvia, la niebla, las campanas, la piedra, en fin.
La piedra húmeda, que es otro tipo de piedra. Yo estoy acostumbrado a la piedra seca, y esta piedra, con esta humedad, es una piedra húmeda. Pero ya te digo que me gusta, es decir, es algo que yo también disfruto, ¿no?
Pues espero que disfrute mucho de su estancia aquí en la diócesis de Mondoñedo Ferrol, evidentemente, y disfrute también del día de mañana, un día importante, con el gesto del envío y el nombramiento de los arciprestes. Obispo de Mondoñedo Ferrol, Luis Ángel de las Heras, gracias por estar con nosotros en este ratito de radio, y que vaya todo bien.
Muchas gracias a ti también, y un saludo a todos los oyentes.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Manuel Cabo, de Río Torto, lembra como era o seu traballo de ferreiro.
Había un martinete, había tres martinetes, pero había un que se chamaba o Mazo da Fraga, que en denominación era Mazo del Bon Deseo, pero Mazo da Fraga porque estaba metido na Fraga. Entonces salía donde estaba instalado, que se dice que eso fundaron los moros, y que se vean donde vean esa instalación, que hay 600 años que tuvieron ahí. Bueno, pues entonces ahí había 24 ferreiros, e íbamos allí cuando había que arreglarse, ya que eso estaba herrado, repartido en quentas. E cada un trabajaba y unas horas que tenía. En el otro siguiente mazo, chamaba su mazo de baixo, era la misma historia. Porque había un compendio de 80, estaban colocados todos. Por eso ahí nunca salía un carpintero, ni un albañil, ni ninguna cosa. Más que ferreiros todos. Ferreiros y aferros. O que no era de familiar, pues era de... Era que aprender a ganar la vida de esa manera.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos ao 982 28 46 67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
Seguimos adelante, 7 minutos para las 2 de la tarde. Este fin de semana tenemos una intensa actividad cultural en la comarca, muchísima. La verdad es que cada vez tenemos más, y cada fin de semana parece que va superando el anterior. En este caso vamos a hablar de una cita única en Burela con la ópera. No es habitual que la ópera recale en la Mariña Lucense o en Burela, y llega la Bohème. Es la representación Noiteboa. y... No, perdón, Noiteboa es otra... La Bohème es la ópera. Luego además hay teatro con la obra Noiteboa. Luego además hay un espectáculo infantil. Mans son las actividades que tenemos este fin de semana en Burela. Pero vamos a hablar de la Bohème. Como decíamos, no es habitual que recale por aquí la ópera. Va a ser este próximo domingo. Está todo vendido. Y el concejal de Cultura, José Díaz, está muy satisfecho con el éxito de esta convocatoria. Señala que es, pues eso, una cita única prácticamente.
Este fin de semana en Burela, desde el día 21 hasta el 23 de octubre, la verdad es que tenemos una de las programaciones, creo que más ricas, desde luego de todo el mes, y una de las, también de las más abundantes de todo el, lo que llevamos de año, ¿no? Porque tendremos ya desde el viernes cosas, el sábado también y el domingo, ¿no? El domingo, por empezar por el final, un poco el domingo, el día 23 de octubre es la ópera La Bohème, ya creo que de todo sabido, porque la verdad que se difundió muchísimo esta noticia y el hecho de que hubiera este evento, ¿no? Que es normal, porque no había habido ninguna ópera en Amariña, es la primera vez, es un momento yo diría que histórico, ¿no? Y por todo, por lo que supone traer una ópera, por muchísimas personas que componen esta compañía, porque van a ser pues alrededor de 70 o 75 entre la orquesta y los coristas y los solistas. Entonces, bueno, todo eso supone un despliegue que ya solo eso pues es algo que ni siquiera aquí en el Auditorio Burela tuvimos nunca, ¿no? Tanto personal para del otro lado del escenario, ¿no? O encima del escenario. Pues de la ópera eso, lo único decir que las entradas están agotadas, va a ser imposible poner ninguna en taquilla porque está todo vendido, tanto en platea como en el anfiteatro 1 y las localidades que hay posibles para vender en el anfiteatro 2, que son poquitas por una cuestión de visibilidad y de calidad a la hora de disfrutar de esta ópera. Entonces, bueno, ahí sabemos seguro que va a haber muchísima gente, alrededor de o cerca de 700 personas en el auditorio. Habrá, pues vamos a tener en cuenta la seguridad, ¿no?, con presencia de Protección Civil, también de la policía local, para que todo fluya y que todo sea lo más ordenado y mejor posible, ¿no?
Ahí tenemos esa cita con la ópera para el domingo en el Auditorio de la Casa de Cultura de Burela, pero este fin de semana, como decimos, hay más actividad cultural en Burela. El sábado por la tarde, teatro para los más peques de la casa, en edades recomendadas de 3 a 9 años, y es Pablísimo, el cómico gallego, que es bastante conocido, bueno, pues trae el espectáculo Mans, ¿de acuerdo? Esto para el sábado. Y luego, en esta jornada de hoy también tenemos teatro con la compañía Red Room, que interpretará Noiteboa. Está dirigida por Alex Sampaio, que también dirige la serie de televisión Galicia Padre Casares, y hay un reparto de lujo como Mela Casal, Ernesto Chao o Guillermo Carbajo. Mucha actividad durante todo el fin de semana en Burela, con la ópera, con el teatro para niños, con el teatro para mayores en esta jornada de hoy. Y luego, por ejemplo, también tenemos teatro en otra localidad cercana. Nos vamos a acercar hasta Viveiro, donde este sábado, día 22, se va a representar por parte de Ibuprofeno Teatro la obra Raclet, en el Pastor Díaz, a las 8:30 de la tarde. Es Raclet es una forma de comer en comunidad inventada por los pastores suizos, que para expulsar un poquito ese frío a la soledad de la montaña se reunían alrededor de la piedra calentándola con fuego para ir cocinando en ella, y en eso se basa la obra. No contamos más. Raclet, el sábado 22, a cargo de Ibuprofeno Teatro, en el Teatro Pastor Díaz de Viveiro, 8:30 de la tarde.
Hospital Polusa, Unibama, Unidad de Atención Hospitalaria e Integral al Paciente Mayor. Diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación funcional de personas mayores. Atención por internista y geriatra. Consultas ambulatorias. Hospitalización de media y larga estancia. Hospital de día. Información en el número 664-444-331, de 9 a 20 horas de lunes a viernes, o en polusa.es. La Solana Restaurante en Ribadeo celebra su quincena del bogavante del 21 de octubre al 4 de noviembre. Podrás degustar platos elaborados especialmente con bogavante, además de nuestro tradicional y conocido arroz caldoso. Y todo ello a precios especiales durante las jornadas. No te lo pierdas y reserva tu mesa en el número 982-12-8835 o a través de la web lasolanarestaurante.com. Jornadas del bogavante en La Solana Ribadeo, en el Puerto Deportivo.
y segura, que consume menos y encima consigo un descuento de hasta 200 euros? No lo dudo. Entrego la mía y me cambio. ¿A qué esperas? Aprovecha la oferta de Husqvarna y cambia tu vieja motosierra por una nueva. Pásate hoy mismo por tu distribuidor más cercano, llévate tu Husqvarna y ahórrate hasta 200 euros. Forestal Andión, Avenida de Villaodriz, a Pontenova, Lugo.
Se está terminando Costa Viva. Recordamos a los más mayores de Xove que en esta jornada de hoy están ya disfrutando de su Día de la Tercera Edad, la 24ª edición de la Fiesta de la Tercera Edad en Xove. Sobre las 12:30 tenían la misa en el Salón de Actos del Centro Cívico, acompañada por el Cuarteto de Cuerdas de la Escuela Municipal de Música, y dentro de nada, o sea, ya a partir de las 2, comida en el Louzao, en Area en Viveiro. Luego, cuando terminen, harán entrega de los regalos a los más mayores, un baile y mucha diversión. Hay autobuses gratuitos, tanto de ida como de vuelta. La Fiesta de los Mayores de Xove. Hasta aquí Costa Viva, a las 2:00.